internacional. Así que ponte cómodo y también comienza a comunicarte con nosotros a través del método que más te guste. La línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, 6442042120. Activos también, ya lo sabes, 24 horas a través de las diferentes redes sociales y completamente en vivo en este momento a través del portal Facebook Las Noticias TVP, transmisión que te invitamos a compartir como todos los días. Y arrancamos con información sumamente negativa, y es que los hechos violentos en el estado de Sonora aún continúan, y se llegó ya el día de ayer a los 15 homicidios dolosos en contra de los agentes de las diferentes corporaciones policíacas. Ayer, un agente de la Policía Municipal de Empalme fue el que fue asesinado, sumando ya 3 elementos privados de la vida solamente este mes de septiembre. Uno se dio el día 1 de septiembre y el otro el día 5 aquí en el estado de Sonora. Este último hecho se dio en la colonia Juárez, cuando el agente identificado como Ricardo, según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, circulaba en una motocicleta deportiva de uso particular y recibió diferentes impactos por arma de fuego. Personal de la Fiscalía acudió al lugar sobre las calles José Urrea y Emiliano Zapata, donde recolectó diversos indicios que serán analizados de manera científica para establecer los hechos y dar con él o los responsables, indicó la autoridad. Integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad acudieron al llamado y realizan operativos de búsqueda de él o los responsables. Se detalló a las horas de los hechos, pero hasta este momento no se ha tenido éxito. Este agente, les decía, es el número 15, según el Observatorio Sonora por la Seguridad, que ha sido asesinado solamente este año 2022, cuando los índices se han aumentado de manera significativa. Del 2018 a esta fecha, son ya más de 80 los elementos de las distintas corporaciones los que han sido asesinados en este estado, y en este 2022 este tipo de homicidio ha incrementado en un 50% en comparación con años pasados. Durante los últimos 12 meses del 2021 se registraron un total de 14 hechos, los mismos que se han presentado este año a 9 meses, y a nivel nacional son ya más de 240 los asesinados solamente este año. También en el municipio de Cajeme se han registrado en las últimas horas otras privaciones de la vida. Esto pese a las estrategias de los 3 órdenes de gobierno. Los hechos violentos siguen en este municipio, y apenas hoy jueves, alrededor de las 11:30 horas, se dio una muerte más tras descubrir un cadáver en el margen oriente del Canal Bajo, al sur de la calle 600, muy cerquita de la comisaría de Pueblo Yaqui. Ahí se localizó el cuerpo de una persona con evidentes signos de violencia, la cual aún no ha sido identificada, pero la cual se convirtió en la víctima número 42 de este mes, entre las cuales cabe destacar que de las víctimas han sido 9 mujeres. Además, ayer por la noche se dio la privación ilegal de la libertad de un motociclista en medio de diferentes disparos, esto en la colonia Urbi Villa del Rey, al poniente de esta ciudad, sobre la calle Antonio Caso y Río de la Plata. También ayer se localizaron los cuerpos violentados y envueltos en cobijas de 2 personas, esto a un lado de un camino de terracería cercano al Cerro de la Virgen, al sur de la ciudad. El macabro hallazgo lo realizaron personas que pasaban por el lugar y lo reportaron de manera inmediata a las autoridades policíacas. Además, dentro de los hechos que mantienen en conmoción a la población, están esos enfrentamientos y ataques constantes en los cuales han quedado diferentes personas heridas. Otro de los hechos que también se han registrado en las últimas horas son los ataques contra viviendas en busca de dejar presuntamente el crimen organizado mensajes o avisos para sus posibles víctimas. Después de que el municipio de Cajeme superó ya el índice de homicidios dolosos del mes de agosto, que recordemos que fue de 39, e incluso superó los 40 41 homicidios de julio y va rumbo a los 44 de junio. El alcalde de Cajeme indicó que se mantiene la labor de combate. Además, Javier Lamarque Cano anunció que viene otro destacamiento de alrededor de 210 elementos de la Sedena para sumarse a las acciones y estrategias de prevención y combate, sobre todo contra los delitos de alto impacto.
Sí ha habido un ligero incremento en los últimos, este mes, del homicidio doloso en particular, pero a pesar de eso, y quiero decirles porque por ahí hay quien cuestiona, y yo pregunto a quien cuestiona que me diga por qué lo cuestiona, que me dé los datos concretos, sustentados para cuestionar, porque yo sí los tengo, yo sí tengo los datos para decir lo que voy a decir. A pesar de eso, no hemos llegado, en relación a lo que pasaba hace un año, estamos por debajo en homicidio, ¿sí? Sí andábamos en el 26% hace un mes y ahorita disminuyó al 15%, que son datos consolidados, cruzados con todas las instancias. Entonces, no es cualquier cosa. Sí ha habido, y lo reconozco, un incremento en este mes, pero aún así seguimos por debajo de lo que había.
Pues lamentables estas estadísticas, ya lo escuchaba, por un lado, otro asesinato más de quienes pues deben de buscar, y es su objetivo y su responsabilidad buscar el orden y la paz aquí en el estado de Sonora, un agente policíaco más, ya lo escuchaba, y por otro lado, pues esta cantidad de homicidios dolosos que siguen siendo el pan de cada día por acá en el municipio de Cajeme, pese a la presencia de los tres órdenes de gobierno. Recordemos que hay presencia de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Sedena, que hay destacamientos a lo largo y ancho del municipio, y sin embargo no se ha podido contener estas estadísticas que, si bien ya decía el alcalde, no se comparan con las de años pasados. Muchos dirán, lo que nos interesa son los homicidios que se están registrando el día de hoy. Recordemos cómo el alcalde ha venido indicando que se va a la baja. Se había por ahí una esperanza en meses anteriores cuando los índices venían a la baja, sin embargo ya este mes ya se igualó al mes pasado y podría superarse, bueno, más bien ya superó el mes pasado, ya se igualó al antepasado y podrían superarse otros meses catalogados como de mayor índices delictivos. Pero bueno, seguimos con temas de seguridad, pero ya un poquito más positivos. Ayer le llevábamos esta información de lo que sucedió por acá en la capital del estado el día de ayer sobre la tarde-noche. Y en torno a esto, fuera de peligro y en un lugar seguro, se encuentran las personas privadas de su libertad en el Cerezo 1 de Hermosillo, tras registrarse un incendio la tarde-noche de ayer miércoles en el área de carpintería, informó María Dolores del Río Sánchez. La secretaria de Seguridad Pública detalló que en total fueron 364 mujeres y 4 niños de 2 años, las personas reubicadas a un espacio seguro en busca de salvaguardar su integridad. Agregó que con base en el reporte médico, se atendieron a 6 internas intoxicadas por humo y a 14 con cuadros leves, mismas que se encuentran hoy fuera de riesgo. Nicolino Canjiamilla Enríquez, coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, detalló además que la instrucción del gobernador Alfonso Durazo ha sido brindar atención a la población penitenciaria y permanecer en el lugar del siniestro hasta que la situación esté controlada al 100%.
Es importante resaltar y decirle a las familias que en ningún momento, pero en ningún momento, se puso en riesgo o corrió algún riesgo la vida de las personas privadas de la libertad. Siempre estuvieron a salvo, siempre estuvieron salvaguardadas, se brindaron todos los apoyos, todas las corporaciones acudieron de manera inmediata al auxilio. El fuego se controló alrededor como de las 2 de la mañana, siguen trabajando todavía ahorita bomberos de Hermosillo. A las 8 de la mañana se les informó a las familias que podían entrar al centro penitenciario a la visita normal. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, las visitas son de forma agendada. Hoy trataremos de ingresar el mayor número de visita que se pueda. Las personas están perfectamente, sus familiares han acudido a verificarlo.
Hasta el momento se desconocen aún las causas de este siniestro, indicaba Juan González Alvarado, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Aún se siguen revisando y realizando algunos peritajes y será en las próximas horas cuando se emita ya una información más específica sobre el por qué se dio este siniestro. Lo bueno de esto es que no hubo ninguna persona con algún tipo de lesión y que se logró controlar de forma inmediata. También recordemos que algunos familiares de las internas de manera inmediata se abocaron al lugar en manifestación, un poquito asustados y temerosos de que sus familiares pudieran estar en riesgo o que les haya pasado algo. Sin embargo, desde un inicio se indicó que estaban todas las mujeres resguardadas, incluidas los pequeños y los trabajadores. Recalco, no sucedió nada grave, todo se mantuvo en control y por supuesto que enhorabuena para todas las autoridades que estuvieron laborando de manera inmediata en este hecho. Pasamos a la primera pausa comercial, tenemos bastante información, así que no se vayan. Continuamos en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el tiempo. Diana Zambrano nos tiene, como todos los días, toda la información.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos ya en este jueves, casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo totalmente despejada con 27 grados. En La Paz se mantiene con 33, Guadalajara con 26 grados, Acapulco condición de cielo totalmente cerrada con 29 grados y Ciudad de México se mantiene mayormente nublado con 23 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para este fin de semana, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene con 33 grados y aquí tenemos máximas muy calurosas que llegan hasta los 38 grados para la próxima semana en Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente despejado, al igual que el día de mañana, con máxima que llega hasta los 38 grados para este viernes en Ciudad Obregón. Para Guaymas, esta tarde tenemos condición de cielo totalmente despejada, al igual que los próximos días se mantiene muy soleado. Máximas que se mantienen entre los 34 y 35 grados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente tenemos una temperatura que llega hasta los 38 grados y mañana viernes incrementa la máxima hasta llegar a los 40 grados centígrados. Se prevé condición de cielo mayormente nublada para el día de mañana, pero ya sábado y domingo se comienza a despejar, esto para la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, donde tenemos aún el cuarto menguante, la salida de la luna a las 3 horas con 4 minutos, la puesta de la luna a las 16 horas con 56 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 12 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Pasamos una pequeñísima pausa comercial. Seguimos en la segunda edición de las noticias y también seguimos con este tema de la seguridad, pero en esta ocasión con información de índole federal. Y es que en la conferencia mañanera de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó rotundamente que su gobierno sea el sexenio más violento en la historia de México. En la conferencia estuvo el periodista Jorge Ramos, quien le cuestionó al presidente las estadísticas críticas que se presentan en el tema de seguridad. Ahí el mandatario federal reiteró que la estrategia de abrazos, no balazos, está dando resultados, por lo que no la cambiará. Ramos le dijo a López Obrador que su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México, respondiendo que no coincidía con el periodista, quien presentó cifras de la página del gobierno de la República, señalando que desde que inició su administración ha habido 126.206 mexicanos asesinados, más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón. Señaló Jorge Ramos que la estrategia de seguridad de AMLO no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta de la Guardia Nacional, por eso es que muchos se oponen a ella y la idea es que abrazos no balazos, al final han dado más balazos. Y si no corrigen, cuando entregue el poder en el 2024, va a haber 191.000 muertos, recalcó el periodista. El presidente le respondió que no coincidía con él, que no estaba de acuerdo y que no tenía razón. Y estos datos que dijo Ramos es cosa de ver cómo los presenta y cómo considera el gobierno federal a darse a conocer.
Pero es que ya es el gobierno más violento y usted no quiere pasar a la historia
como el gobierno No es cierto lo que tú dices. Yo nada más, si fuese así, tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos.
No hablo de crímenes de Estado, no estoy hablando de crímenes de Estado, estoy hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo.
No.
Pues interesante este debate que se dio hoy por la mañana. Me encantaría saber tu opinión. Mientras tanto, les platico un poquito también de lo que está sucediendo en temas de seguridad, de estrategias por acá en el estado de Sonora. Y con las y los cadetes que egresen del Instituto Superior de Seguridad Pública de este estado, Sonora podrá contar con un cuerpo de élite que dará respuesta oportuna a la ciudadanía en materia de seguridad. Esto lo aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño al encabezar la ceremonia de graduación de 300 mujeres y hombres de la generación Delta. El mandatario estatal destacó que la Policía Estatal de Seguridad Pública es la segunda corporación estatal mejor pagada del país y que se trabajará para que en el 2023 sea la primera, ya que ante la exigencia que se les hace a los elementos, se responderá con compromiso para su bienestar.
Vamos para adelante. Vamos juntos y quiero hacer de la Policía Estatal de Seguridad Pública un cuerpo de élite, de lo mejor, no solo de Sonora, de lo mejor del país, y para eso necesito de su acompañamiento, de su esfuerzo. En reciprocidad, les garantizo que el gobierno del estado va a estar invariablemente a su lado, tratando de que ustedes tengan las mejores condiciones. Vamos para...
Gobernador Durazo Montaño conminó a las y los cadetes graduados a continuar con su preparación, ya que es la única forma que puedan obtener importantes ascensos dentro de la corporación hasta llegar al grado de comisario de la misma.
Ya no va a ser de donde me dé mi gana, va a ser de aquellos que hayan logrado un nivel equivalente a lo que es un almirante en la Marina o un general de división en el ejército. Y el que le eche ganas, el que cumpla, el que tenga mejor hoja de servicios, de ahí, y el que tengan los que tengan el grado mayor, de ahí va a salir la o el comisario.
María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, reconoció extensivamente a las y los jóvenes graduados por concluir satisfactoriamente su formación policial y especialmente a sus familias por el apoyo que les brindaron para concluir su preparación previo a incorporarse a las instituciones de seguridad en la entidad. También Eliot Romero Grijalva, director del ISPE, llamó a las y los graduados de la generación Delta a aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación, ya que su entrega será importante para la atención a la seguridad en el estado.
Ellos también han sido formados, igual que la anterior generación, con materias que anteriormente no se daban en el ISPE. Ellos recibieron materias de derechos humanos con perspectiva de género, prevención en violencia familiar, inteligencia cibernética. Estas materias, como usted sabe, gobernador, no estaban incluidas en la currícula de esta carrera. Hoy también salen preparados con el protocolo Salva que el gobernador firmó como decreto en noviembre del año pasado y que es ley para todos los sonorenses y sobre todo responsabilidad para las instituciones que nos encargamos de proteger a las mujeres y a las familias.
Se le ha apostado bastante a esta nueva generación que aseguran las autoridades vienen muchísimo más preparados en diferentes temas como la violencia de género, ya lo escuchaba, y otros más. Y por supuesto, se espera y se confía en su pronta labor ahora que han egresado. Pasamos una pausa comercial y regresamos a las noticias. Seguimos con más de la lectura de sus mensajes. Gracias de nueva cuenta a quienes se toman ese tiempo de enviarnos esa situación que están viviendo en su comunidad. Y comenzamos por acá con un reporte que nos están haciendo de la escuela primaria Adalberto L. Salcido por la calle Campeche entre 6 de abril y 200. La tienen de auspicio de malvivientes, la usan para drogarse y vender sustancias, misma que ya tienen vandalizada en su totalidad, llena de basura y malos olores. Ojalá las autoridades correspondientes hagan algo al respecto, ya que se le da aviso a seguridad pública cuando están desmantelando el inmueble y hacen caso omiso. Es el reporte y nos envían algunas, bueno, una fotografía de la situación que se está viviendo por allá. Pues, por supuesto, extendemos aquí el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen, buenas tardes, tengo un mes reportando una fuga de agua en el ejido Centauro del Norte y no tiene atención. Pues ahí está el reporte. También por acá nos dicen, pero si no arreglan la ciudad, menos nos van a arreglar la de los ejidos y campos. Gracias, nos dice María Teresa Hernández. También por acá nos están reportando un socavón en la Colonia México, entre Coahuila y Puerto de Manzanillo. Ahí está el reporte. También por acá nos dicen, buenas tardes, por favor un llamado a las autoridades que corresponda y que vengan a Bacobampo a fumigar para el dengue. Urge, hay muchos casos. Yo llevo 3 días con ese caso de dengue. Gracias. Urge, nos recalcan. También por acá nos dicen, hablo de la colonia López Reynoso de Villa Juárez, para que hagan un llamado a quien corresponda de los solares enmontados y que vengan a fumigar, pues hay mucho mosco y hay muchos casos de dengue. Se mantiene bastante el temor en torno al virus, a esta enfermedad, más bien del dengue, y bastantes quejas y reportes, y la autoridad pues continúa diciendo que están laborando. Por acá también nos dicen, buenas tardes, Susana. referente a los cobros que hacen los disque yaquis, ya que es una afrenta para la tribu. Los verdaderos yaquis nunca han mendigado. Están cobrando 50 pesos tanto en Bicam como en Pota y te exigen. Además de la caseta de cobro de 93 pesos, es un abuso. Por favor, señor gobernador, ya ponga un alto a esto. No es justo que uno tenga que viajar por pura necesidad y tenga que pasar por esta injusticia. Y aparte del cobro, yo insisto, el miedo que te da por transitar por esa zona, porque lo he vivido, que no sabes de qué manera van a reaccionar estas personas y es complicado y por supuesto ya se ha dicho, las autoridades tienen que entrarle de lleno a la solución. También por acá nos dicen, hay carros sobre la banqueta que no permiten caminar sobre ella y hay que bajarse a la calle, esto en la Flavio Borges, en la colonia Campestre, desde la California hasta las Tabasco. ¿Dónde? Y en Talleres. Carros abandonados sobre la banqueta en la calle Aureliano Anaya y Coahuila y no puedo pasar en la silla de ruedas con mi madre, nos reportan. También hay que ser conscientes en este tema, ¿eh? Sabemos que a veces pues no tenemos una cochera, pero sin embargo hay que pensar justamente en ese tipo de casos, personas que circulan con sus muletas o con sillas de ruedas y que se les dificulta un poquito más y el simple paso de las personas, las banquetas fueron hechas justamente para no tener que caminar sobre la calle y colocarnos más en riesgo. También por acá nos están reportando un drenaje tapado que urge, que ya no aguantan la peste. Esto en la calle Santa Camila y ya el agua está corriendo por la calle La Venta. Por favor, hagan algo, nos reportan. También por acá nos están reportando una lámpara que no la arreglan en la colonia Benito Juárez, en la calle Constitución y Allende. Número de reporte 18252, nos comentan aquí los reportantes. También por acá nos envían una fotografía sobre lo que está sucediendo sobre la calle Ejército Nacional y Jalisco Oriente. Mi esposa ya cayó en uno de estos hasta abajo, se golpeó la cabeza hace como 10 años y ni la han ayudado, todavía ocupa que la revisen, nos comentan, es peligroso, recordemos que se está laborando, pero recordemos que también aquí hay que avisar de inmediato a la autoridad correspondiente y ahorita nos decían, es que reportamos y no nos hacen caso, bueno, pues hay que marcar 500 veces hasta que se harte seguridad pública, hasta que se enfade el OMAPAS y vayan y revisen estas áreas que efectivamente son de una gran problemática, pero mucho se debe a raíz de los robos que se dan de estas alcantarillas. Recordemos que cambiaron de material en busca de que sea menos atractivo para los maleantes y aún así se la siguen robando. Por acá también nos están reportando lámparas que tienen 2 meses sin funcionar. Esto en las haciendas, calle Dominicos, nos comentan. También por acá nos envían otro reporte y nos dicen que en Valle Dorado están viviendo una situación muy crítica y horrible. Las calles no sirven para nada y también las calles están inundadas de aguas negras. Es una situación muy desagradable. Pasó la pipa absorbiendo el agua sucia. Le dije si podía retirar el agua encharcada que está frente de mi puerta y no me hizo caso, nos reportan, pues ahí está el llamado para la autoridad. Repito, esto es en la Valle Dorado. También por acá nos envían pues unas fotografías y nos dicen que este es un domicilio donde hacen tamales, pero enfrente tienen un tiradero de grasa que les sale a los tamales cuando los cocinan. Además, con los desperdicios de los elotes se crea mucha mosca verde de esas grandes. Ocupamos que la autoridad que corresponde haga algo en el asunto. Aquí el tiradero justo frente de este domicilio, que es Valle del Pascola, 1133 en Valle Dorado, frente a las tierras de cultivo. Pues ahí está el reporte y también, por supuesto, el llamado de la conciencia. Ve usted la situación como vecinos. Pues si en casa no nos molesta vivir así, no pasa nada. Pero recordemos que también terminamos afectando muchas veces a quienes viven en nuestros alrededores. Así que hay que tener bastante conciencia en este tema. Nos están reportando también por acá bastantes moscos en el Panteón del Carmen. No se puede ni andar, nos reportan. También nos están denunciando un drenaje colapsado en la Alameda del Cedro 2. Por la calle Marcelino Pérez Arenas, el número de folio del reporte del drenaje tapado es el 676619. Ese es el reporte del drenaje sin solución, nos indican. También por acá nos dicen, buenas tardes, conforme a que los taxistas tengan la iniciativa de remediar hoyos con tierra, ya que el ayuntamiento no avanza, también qué bueno que el PAN también se une al reclamo porque se arreglen las calles. Nunca es tarde para solidarizarse con un reclamo de este tipo. Ojalá otros partidos hicieran lo mismo y también hicieran presión, porque no basta con estar poniéndoles el dedo en los medios. Hace falta eso, que sientan presión por parte de grupos o partidos con más peso que el que ha tenido la población. A nadie nos hacen caso y los carros se nos siguen dañando. Efectivamente, cuando es una lucha, digamos, de corazón, pero seamos honestos, estos muchos temas se vuelven políticos y muchas veces a los partidos ya ni les interesa si van a arreglar o no las calles, lo único que les interesa es golpear a tal o cual otro partido por ahí de la contraparte. En realidad, que aporten soluciones para la mejora de las calles, que en realidad hagan esas observaciones de cómo se están utilizando los recursos públicos, bien o mal, a través de transparencia, para que no haya desvíos y realmente queden en las calles. Eso sí es lo que deberían de hacer todos los partidos, tanto el de poder como los de oposición. Pasamos una pausa comercial, más adelante continuamos con la lectura de sus mensajes. No deje de comunicarse.
Una nueva propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo contempla la modificación de diversos puntos, particularmente en el ámbito de vacaciones dignas, incapacidad por paternidad, así como reducción de la jornada laboral. El documento fue presentado por la senadora Bertalicia Carabeo, del Grupo Parlamentario de Morena, y ya fue recibida por el Senado de la República para su posterior análisis. La propuesta es modificar varios artículos de la Ley Federal del Trabajo. El senador Ricardo Monreal dijo que la minuta que contempla ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en el combate del crimen puede ser modificada para llegar a un consenso entre todas las fuerzas políticas. La tarde de este miércoles, la mayoría de Morena en el Senado suspendió la votación al advertir que no contaba con los legisladores suficientes para lograr la modificación constitucional. A aquellos que se permiten semejantes declaraciones hacia Rusia, quiero recordarles que nuestro país dispone también de varios medios de destrucción y que, en algunos casos, son más modernos que los de otros países de la OTAN. Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazado, por supuesto que usaremos todos los medios a nuestra disposición para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Palabras que usó el presidente ruso Vladimir Putin. Marcelo Ebrard dio un discurso durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Mantenimiento de la Paz y la Seguridad de Ucrania, sobre el plan de paz entre ambos países, en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vicente Fox le mandó un mensaje al senador Ricardo Monreal para que deje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y se divorcie. A través de redes sociales, el expresidente de México también le dijo tramposo al coordinador de los senadores de Morena. Ricardo Monreal es un tramposo y así aspiras a que te acepte un partido político de oposición, señaló Vicente Fox.
Pasamos a información estatal y arrancamos en Guaymas, donde cuatro hombres fuertemente armados con un fusil Barrett calibre .50, múltiples rifles de asalto y armas cortas, así como en posesión de diversos tipos de drogas, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó la Mesa Estatal de Seguridad. La tarde de este martes, durante recorridos de seguridad en el ejido El Yaqui, los elementos militares detuvieron a cuatro personas que se identificaron como Reyes, José, Alexis y Joaquín, de 24, 18, 19 y 15 años de edad, respectivamente. A los individuos se les aseguraron 4 camionetas de diferentes marcas y modelos, un fusil Barrett calibre 50 milímetros, 13 armas largas de diferentes calibres, 3 armas cortas, 5 cargadores para Barrett calibre 55 milímetros, 114 cargadores para arma larga de diferentes calibres, 7 cargadores para arma corta, 45 paquetes con 66 dosis de marihuana aproximadamente, 31 bolsas con 200 dosis de cristal, una bolsa con 60 dosis de cristal, 2 piedras de cristal de 400 gramos aproximadamente y 4 chalecos balísticos. A los hombres asegurados se les informó sobre los derechos que asisten a las personas detenidas y junto al armamento y los diversos objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes. Pasamos a Hermosillo, donde con el fin de anunciar el circuito de rodeo, así como la gran carrera del desierto, además de la cartelera de otros eventos que están por llevarse a cabo, la Secretaría de Turismo, Célida López Cárdenas, llevó a cabo una rueda de prensa. Anunció ahí también las fiestas patronales de San Miguel de Arcángel en Bavispe, la Feria de la Talabartería en Moctezuma, el Festival del Bacanora en Ures, las fiestas de Jesús García en Acosari, el Festival Luna de Montaña en Huachinera, el Festival Tierra Sonora en San Luis Río Colorado y el Congreso Nacional Iberoamericano de Guías de Turistas a realizarse en Hermosillo. Destacaron asimismo el Campeonato Nacional de Wakeboard, Hammond Down Fishing, Calaca Running y otros más, todos estos que se van a estar realizando en San Carlos, además de la Gran Carrera del Desierto en Puerto Peñasco. Las y los funcionarios informaron que todas las convocatorias se pueden consultar en las redes sociales de Visit Sonora. Célida López compartió que se empezarán a ver eventos únicos que están llegando para quedarse y convertirse en productos turísticos, culturales y deportivos. Además, recordó el interés del gobernador Alfonso Durazo de impulsar celebraciones características de cada municipio, ya sea de índole cultural o deportiva, para darle reconocimiento a la identidad de cada municipio y que dichos eventos crezcan hacia otras regiones, ya sea dentro o fuera del país, y aumenten la recepción de visitantes y por ende la derrama económica. Pasamos ahora a conocer la información internacional.
Estados Unidos y sus aliados planean aumentar las críticas a Rusia por su guerra en Ucrania y el jueves presionar a otros países para que se unan a sus energéticas condenas. Un día después de que el presidente Joe Biden arremetió contra el líder ruso Vladimir Putin por lo que calificó de violaciones flagrantes de la Carta de la ONU y el derecho internacional, Estados Unidos planteará ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia deba enfrentar una mayor censura y aislamiento por la invasión, dijeron fuentes estadounidenses. Corea del Norte asegura que no ha exportado ningún arma a Rusia durante la guerra en Ucrania y que no tiene planes de hacerlo, y afirmó que los reportes de inteligencia de Estados Unidos sobre la transparencia de armas fueron un intento de ensuciar su imagen. Un funcionario norcoreano de defensa no identificado le dijo a Estados Unidos que dejara de esparcir un rumor intrigante y se mantenga callado. Funcionarios del gobierno del presidente de Joe Biden confirmaron que hace unas semanas una evaluación descalificada de inteligencia de Estados Unidos de que Rusia se encontraba en un proceso de adquirir armas de Corea del Norte, incluyendo millones de rodadas de artillería y también incluían cohetes. En un claro rechazo de los argumentos de Donald Trump, un tribunal federal de apelaciones permitió ayer que el Departamento de Justicia reanude el uso de documentos confidenciales incautados en la finca de Florida del expresidente de Estados Unidos como parte de su investigación penal en el curso. El fallo del penal de 3 jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito 11 representa una contundente victoria para el Departamento de Justicia y del camino para que los investigadores sigan revisando los documentos mientras sopesan si presentan cargos penales por el almacenamiento de documentos confidenciales de Mar-a-Lago luego de que Trump dejó la Casa Blanca.
Con Continuamos con más información del municipio de Cajeme. Y es que en coordinación con el transporte público, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Departamento de Tránsito realizaron algunos trabajos de pintura de franjas sobre la calle Guerrero entre Amberes y Ostimur, y también se integraron algunas asociaciones civiles. Francisco Jaime Palomares, comandante de Educación Vial de la Policía Municipal, dijo que se colocaron pinturas para zonas prohibidas con franjas rojas, así como para el área de autobuses de amarillo y cajones especiales de color azul para personas con alguna discapacidad. Estamos muy contentos de que la ciudadanía se sume a este tipo de programas enfocados a la educación vial, porque Cajeme Contigo es seguro. Agradecemos al Escuadrón Vial Independiente por coadyuvar esfuerzos y al personal de transporte público, comentó Manuel Gutiérrez, comandante del Departamento de Tránsito de la Secretaría. Emitió un llamado a las y los ciudadanos a sumarse a dicho programa, respetando los señalamientos, llámese semáforos y franjas, para la difusión de la cultura vial y la prevención de accidentes. Invitamos a todos los sectores a que también se sumen, pues unidos prevenimos y sembramos la semillita del respeto y el cumplimiento a la ley, finalizó. Y por supuesto, qué bueno que se mantengan este tipo de acciones en las áreas de mayor tráfico del municipio. Y bueno, hoy usted lo sabe, lunes y jueves son días de diálogo con Cajeme, diálogo con el alcalde Javier Lamarque Cano, donde brindó una buena noticia que ustedes nos estaban haciendo llegar hace días, esta propuesta. El punto es que ya se va a incrementar los operativos de labor de rescate de calles de manera nocturna. Eso con el fin también de incrementar la velocidad en la atención de las calles de Cajeme. Se van a reforzar los operativos del bacheo por la noche, anunció el alcalde de Cajeme. Javier Lamarque Cano indicó que actualmente se está trabajando de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 2 de la tarde a 7, pero aceptó que se requiere más labor a favor de la población. Recordó que una de las metas es llegar a bachear todo el primer cuadro de la ciudad o la zona centro de aquí a diciembre, sin dejar de atender otras vías principales, además de colonias y comunidades.
Meter otro turno nocturno, ¿sí? Esperamos que para la próxima semana, para incrementar la velocidad de atención a los baches más críticos. Luego vamos a empezar con un programa de aplicación de carpeta y bacheo. O sea, bacheo o atención de baches ligeros con carpeta, calles completas. Eso queremos empezarlo ya la próxima semana. También traemos el recarpeteo, que eso ya es levantamiento de carpeta, donde ya de plano no sirve, y volver a aplicar la carpeta tal cual, ¿no? Y luego traemos la pavimentación ya completa, ahí sí, con todo. Y así vamos a trabajar para recuperar las vialidades de nuestro municipio.
Pues una excelente noticia, ustedes nos hacían llegar este mensaje de, pues sí, los vemos trabajando durante todo el día, pero al nivel de descomposición que se encuentra en las calles, requerimos que trabajen también de noche, pues ya lo escuchó. La siguiente semana será muy evidente la labor de las diferentes cuadrillas, intentando rescatar las diferentes calles, y el compromiso se vuelve a hacer por parte del alcalde. De aquí a diciembre, al menos el primer cuadro de la ciudad tendrá que estar bachado, y recuerden que también se espera que para el 2023, antes de que lleguen las lluvias, el municipio de Cajeme ya tenga un muy, muy grande respiro y podamos transitar por las diferentes calles. Y poco a poquito se ha venido viendo este trabajo de manera positiva y a favor de todos los automovilistas. Enhorabuena, y por supuesto nos mantenemos en monitoreo de esta situación. Pasamos una pausa comercial, ya casi viene Ponchín Zunza con el tema de los deportes. Seguimos con más, y es momento de conocer ahora información del ámbito deportivo. Poncho Insunza ya está listo. Muy buenas tardes, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes, listos para darles y brindarles la información deportiva, mucho de qué platicar y sobre todo algo de mucho interés para toda la afición del Valle del Yaqui, y es que ya se llevan a cabo los entrenamientos del Club Yaquis de Ciudad Obregón. El día de ayer, por primera ocasión en esta pretemporada, fue abierta la puerta para los medios de comunicación y poder tener acceso al equipo para ver la práctica, poder platicar con el manager, con el presidente René Arturo Rodríguez, con el coordinador deportivo Jesús El Chinito Valdés. Y bueno, tuvimos la oportunidad de muchas cosas el día de ayer por allá en el terreno de juego. Y bueno, tenemos eso, mexicanos en grandes ligas y por supuesto también actividad de un equipo que va a ser rival y un rival fundamental en la Copa del Mundo para México, el equipo de Polonia que se mide a Holanda en la Nations League.
Pasamos a conocer todos los detalles, Poncho.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar precisamente con lo que les comentábamos, que es el entrenamiento del equipo de Yaquis de Ciudad Obregón, y es que la tribu cajemense se encuentra alistándose para la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico en el Estadio Yaquis. Pues bueno, varios de los jugadores importantes de experiencia, todos son importantes, pero de experiencia del equipo de la tribu de Ciudad Obregón, pues ya varios están integrados, pero faltan varios por llegar: el Japer Gamboa, Carlito Sepúlveda, Víctor Mendoza, varia gente del cuerpo técnico como Tavo Álvarez, en fin, de eso y mucho más nos platicó Willy Romero y también René Arturo Rodríguez, el presidente del Club Yaquis de Ciudad Obregón. Willy Romero llega a su primera temporada con Yaquis como manager, ya había estado con el equipo, sin embargo, había estado como coach de banca de Sergio Omar Gastelum. Ahora es el nuevo timonel de la tribu cajemense. Y por supuesto, hay mucho de lo que platicamos con él y con el presidente de Yaquis. Vamos a escuchar primero que nada a Willy Romero, el venezolano, que viene a tomar las riendas del equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón.
No, bien, bien, agradecido con la directiva, agradecido con la ciudad. Una oportunidad sabiendo, conociendo el compromiso que hay aquí en Obregón, el sueño de la afición, que es buscar el campeonato, comprometido. Una pretemporada bastante positiva los primeros días con los muchachos, la mayoría en forma, ya contento porque creo que a partir de mañana comienzan a llegar los jugadores de experiencia y bien, bien, yo creo que comenzamos con el pie derecho, bastante dinamismo en las prácticas, contento y disfrutando el calor. Amén, yo creo que tenemos un equipo bastante dinámico, un equipo que va a competir, va a hacer las cosas necesarias. Se va a entregar el terreno de juego, es un equipo que va a estar comprometido, ¿no? Yo creo que los jugadores están, el cuerpo técnico lo tenemos, yo creo que es hora de simplemente actuar, hacer las cosas bien en el terreno de juego. Y dijo una palabra muy, muy, muy clave para nosotros, que va a ser la consistencia. Esa consistencia es la que nos va a llevar a nosotros a un siguiente paso, a un siguiente nivel. No, es... La mayoría son los jugadores que han estado aquí, una que otra incorporación. Los extranjeros vienen a dar un poco más, pero yo creo que ahorita en el primer juego, cuando comencemos a jugar, ya uno va tomando decisiones y vamos tomando de acuerdo a lo que evaluamos en nuestro primero, segundo, tercero, cuarto, quinto abridor del bullpen. La mayoría sigue siendo igual, puede hacer que haya uno o dos cambios. Hay 9 abridores ahorita para pelear 5 puestos. Entonces,
el béisbol. Yo creo que ellos han dejado fuera un poquito el béisbol de México. Necesitamos la presencia de ellos para poder nuestro deporte seguir creciendo. Tenemos la ventaja que este año viene el Clásico Mundial, y por tener el Clásico Mundial se pensaría que hay una posibilidad muy grande de tener a esas grandes ligas. Comentarte que más del 10% del roster de Yaquis, nosotros tenemos el roster de cada uno de los equipos, son 70 en la lista. Más del 10% de Yaquis son grandes ligas. Eso hace pues una fortaleza y una debilidad a la vez, ¿no? Una fortaleza porque pues tenemos grandes nombres en nuestro roster, y una debilidad porque pues el manager y la directiva no lo tenemos en el terreno de juego, sino que nomás en papel. Entonces creemos que el Clásico Mundial venga a dar ese empujón para que el jugador esté con nosotros. Ya dirán ellos qué tanto anticipación de la temporada, si es noviembre o diciembre, podemos contar con ellos. Hay jugadores que creo yo sí podemos tener o sí vayan a venir porque lo han demostrado, como es el caso de un Gerardo Reyes, un Miguel Aguilar, el mismo Luis Urías. Veo difícil el caso de un Giovanni Gallegos, mas sin embargo sí, Giovanni ha dicho que le gustaría mucho estar aquí con nosotros, pero Giovanni este año queda esa gente libre y él necesita pensar y estar enfocado en su contrato.
Ahí está parte de lo que declaraba tanto Willy Romero como el presidente del Club Yaquis de Ciudad Obregón, René Arturo Rodríguez, que bueno, platica acerca de los jugadores que militan en el béisbol de las grandes ligas que pertenecen a Yaquis de Ciudad Obregón. Daba algunos nombres, entre ellos también Luis César, que bueno, hay algunos de ellos que no han venido, tal es el caso de César, pero que pudiera venir en esta temporada debido a que se va a presentar el Clásico Mundial de Béisbol en el 2023 y esto abre la puerta a que puedan venir a prepararse mucho mejor de cara a la temporada 2022-2023. Sin embargo, sabemos muy bien que es difícil que ese tipo de jugadores vengan y sobre todo al inicio de la temporada, ¿no? Es probable que tengan que venir o que pudieran venir, pero a finales del mes de noviembre para tomar al equipo con actividad ya en diciembre y en la postemporada. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo se desarrolla este tema más adelante. Continuamos con información y hablando de peloteros en las grandes ligas, vea nada más, Isaac Paredes así le prendió la pelota a Lance McCullers Jr. por todo el jardín izquierdo. Vaya lanzador al que le conectó el bombazo y de pilón fue el bombazo número 20 en la temporada para Isaac Paredes. Hizo retumbar el Tropicana Field, no lo podía creer Lance McCullers Jr. Y es que obviamente no conoce muy bien a Isaac Paredes y el poder que tiene en las muñecas el de Hermosillo, Sonora. Y allá depositaba la esférica por todo el jardín izquierdo. Aquí una vez más el bombazo del hombre. Vea nada más dónde cae la pelota, si es que ya cayó. Y así entonces caía el vigésimo cuadrangular de Paredes en el béisbol de la Gran Carpa. Por otra parte, Luis González, otro de Hermosillo. Ahí estaba en el Coors Field, la casa del equipo de los Rockies de Colorado, vestido con la casaca de San Francisco, con este imparable al izquierdo. Producía carrera para el conjunto de los Gigantes, que ya está eliminado de la contienda a la postemporada. Pero Luis González, por supuesto, brillando en el béisbol de las grandes ligas. Otro que brilla y en serio, y como una estrella, es Andrés Muñoz, el mochiteco, que sigue hasta el 21 de septiembre sin permitir carrera allá en el béisbol de las grandes ligas con el equipo de los Marineros de Seattle. Y cómo no, si estos Marineros tienen al mejor bullpen, no solamente de la Liga Americana, sino también de todas las grandes ligas, incluida la Liga Nacional, el viejo circuito. Así entonces, mantiene la efectividad en cero Andrés Muñoz en este mes de septiembre. Impresionante lo que está haciendo, pero cómo no, si tiene ese slider tan soberbio en el montículo y sobre todo una recta que alcanza las 103 millas por hora. Vamos a cambiar de tema y nos vamos al fútbol internacional, y es que el equipo de Holanda visitó la ciudad de Varsovia en Polonia y se midió entonces ante el cuadro polaco, rival de México en Qatar 2022. Polonia, una selección complicada con un Robert Lewandowski que va al frente. Sin embargo, el equipo de Holanda acaba de vencer 2-0 al equipo de Polonia, que no se ve bien de cara a la Copa del Mundo. Ha ligado muchas derrotas en forma consecutiva en la Nations League, en partidos amistosos. No se ve que funciona del todo bien. A escasos días de que arranque la Copa del Mundo en el mes de noviembre, para ser exactos el día 21. Y bueno, ahí está este partido que es de suma importancia para el equipo mexicano debido a que va a estudiar seguramente el Tata Martino. Queremos pensar que así va a ser, que va a estudiar cada uno de los movimientos que se estén haciendo, tanto en los cambios de los futbolistas como el 11 que está presentando el cuadro polaco, porque seguramente, obviamente los va a enfrentar más adelante, y también estar estudiando al rival que es Francia, porque Francia es un posible rival de México en dado caso de que México avance a los octavos de final, porque se cruza con el grupo de México. Así es de que hay mucha tarea para el Tata. Así es de que Polonia cae 2-0 ante Holanda. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más información aquí en las noticias.
Gracias, Poncho. Ya se siente bastante ahora sí el ambiente beisbolero por acá en el sur de Sonora.
Exactamente, los Yaquis poniéndose en forma y pronto tendremos, por supuesto, también noticias para la afición de la Perla del Mayo, de lo que es Mayos de Navojoa. Se acaba de integrar Omar Rojas, es lo que tenemos hasta el momento, el nuevo manejador de la tribu de la Perla del Mayo al conjunto de los Mayos de Navojoa, al igual que en Yaquis. En Mayos de Navojoa empiezan a llegar los peloteros de experiencia. Se van a medir el día de hoy en punto de las 6 de la tarde allá en Guasave, Sinaloa, los Mayos ante los Algodoneros de Guasave. Y el día de mañana a las 6 de la tarde el conjunto de los Mayos de Navojoa recibe en el Manuel Ciclón Echeverría la visita de los Algodoneros de Guasave. Es decir, le paga la visita a Guasave al equipo de Navojoa el día de mañana por la tarde. Y bueno, veremos esos dos partidos de preparación y veremos por supuesto también que trae el equipo de Guasave tras esta larga pretemporada. Fue el primer equipo que empezó a hacer los entrenamientos y lo que trae el conjunto de Omar Rojas, que bueno, vamos a ver si pueden llegar más lejos de lo que llegaron la temporada pasada.
Pues estaremos muy atentos, sobre todo por supuesto con nuestros Yaquis de Obregón.
Exactamente, Susana, con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
Continuamos con más información de índole educativo, pero que también tiene que ver con temas de salud y que se ha dado por acá en el Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON, donde en busca de mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer en el Instituto Tecnológico de Sonora, se creó la plataforma tecnológica ALZ-ID. Luis Felipe Rodríguez Torres, profesor investigador del Departamento de Computación y Diseño del Instituto, recordó que esta es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro que provoca el deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta. Por ello, se buscó mejorar la calidad de vida de las personas con este padecimiento a través de esta plataforma. Explicó que este proyecto se creó hace 5 años y trata del desarrollo de tecnologías para el monitoreo del padecimiento, con el propósito de dar soporte a la toma de decisiones para el análisis de la evolución, cuidado y tratamiento de los pacientes que asisten a estancias de día. Puntualizó que el diseño de esta plataforma se realizó con la participación de profesionales de la salud al cuidado de pacientes con demencia en distintos centros de cuidados, tanto de Sonora como de la Ciudad de México, de Sinaloa y de Nuevo León. Detalló que es una aplicación móvil gratuita para el monitoreo diario del paciente que integra un tablero de control para la visualización de datos y un sistema web para la administración y configuración de la plataforma, lo que permite el registro de datos sobre las diversas actividades que realizan los pacientes, ayuda a mantener su expediente clínico y a monitorear el avance. También manifestó que a la fecha la plataforma está siendo utilizada por el Centro de Terapia y Rehabilitación de Dorita de Ojeda, gracias al compromiso y dedicación de los estudiantes de la licenciatura, maestría y doctorado de ITSON, que han colaborado con el desarrollo de esta plataforma a través de sus trabajos de tesis, prácticas profesionales o servicio social en busca de implementar y adaptar la plataforma para que sea útil para más estancias.
La intención es que puedan comprender la evolución de este tipo de pacientes. Pues son pacientes cuyo padecimiento pues se sabe que no tiene cura y los tratamientos que se les da, los cuidados, pues son para ralentizar el progreso de su enfermedad. Entonces, el comprender en qué fase de la evolución va es bien importante, porque de esa manera se puede dar tratamiento pues apropiado, cuidados apropiados, terapias cognitivas, fisiológicas, de acuerdo a la fase en la que ellos están. Entonces, prácticamente las tecnologías que están desarrollando pues tienen esa intención, o sea, ayudar al cuidador formal, saber en qué fase puede estar el paciente.
También en temas educativos, hoy por acá en las afueras de la Universidad de Sonora, de manera pacífica y como réplica de una megamarcha que se realizó hoy también en Hermosillo rumbo al Congreso del Estado, maestros se manifestaron. Germán Carlos Ayala Herrera, quien es el delegado del Sindicato de los Trabajadores de esta universidad, expuso que entre las peticiones que se mantienen, razón de las acciones que están emprendiendo, están el que los docentes docentes tengan voz y voto para la elección del rector y no solo la junta universitaria, entre otros puntos como la formación de un órgano máximo donde puedan participar al menos un docente y un estudiante por departamento, ampliando así su voz en la toma de decisiones a favor de la vida universitaria.
El objetivo es que se democratice la Universidad de Sonora, esto es, que se derogue o se modifique la ley 104 y que se realice una apertura democrática al interior de ese documento normativo para que tengamos mayor oportunidad de participación, tanto estudiantes, trabajadores y docentes de la Universidad de Sonora. Y aquí son 7 puntos principales los que en su momento tenemos de propuesta. Esta propuesta ya también ha sido entregada al Congreso del Estado, pero también se tiene un documento que no se nos ha establecido de manera oficial una entrega por parte de las autoridades universitarias. Y esos 7 puntos de nosotros es, primeramente, darle la prioridad a los estudiantes universitarios. Esto es, que se deroguen el cobro de cuotas, primeramente.
Pues bueno, nos mantenemos en monitoreo de si logran su objetivo estos maestros y alumnos que el día de hoy se estuvieron manifestando, ya lo escuchó, por acá en el municipio de Cajeme, pero que también mantuvieron acciones por allá en la capital del estado, en Hermosillo. Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. ¿Sabían ustedes que el día de hoy tendremos el equinoccio de otoño en el hemisferio norte? Hoy, 22 de septiembre, a las 20 horas con 4 minutos, hora de la Ciudad de México, damos inicio a la temporada de otoño. Digamos adiós al verano y comencemos esta nueva etapa en donde tenemos generalmente vientos más fríos y paisajes de colores ocre y amarillos. Pero bueno, ¿a qué se refiere la palabra equinoccio? La traducción sería noche igual. Esto quiere decir que el día y la noche duran casi lo mismo. Y esto es debido a que el equinoccio sucede cuando el sol se ubica justo a la línea del ecuador de la Tierra, la cual separa la parte iluminada y oscura del planeta. Y esa línea, combinada con la inclinación del planeta a 23.5 grados, dividirá la luz y la oscuridad en partes iguales. Por eso es que habrá las mismas horas de luz que de oscuridad durante el equinoccio. Por lo tanto, los equinoccios marcan la traslación entre las estaciones del año. Así que a disfrutar de esta nueva temporada de otoño que nos regala la naturaleza. Espero que tengan una excelente tarde.
Cerramos con información muy positiva y es que el grupo Bicicentro y en busca sobre todo de fomentar el deporte, pero también la convivencia familiar y por supuesto los bellos paisajes de este municipio, están alistando una nueva carrera rumbo a la presa Álvaro Obregón. A través de diferentes categorías se va a poder además competir por premios y medallas, aunque lo importante, se dijo, es disfrutar como reto personal o familiar.
El evento es este 2 de octubre, empezamos a las 7 de la mañana y las inscripciones están en las tiendas de Bicicentro, lo que viene también siendo en las sucursales de Guaymas, de Guatabampo, Naujoa y aquí mismo en Obregón, ¿no? Y también tenemos inscripciones en la tienda de que está a un costado de Bicicentro, que es Belfort, ¿no? Ahorita estamos calculando entre 150 y 200 participantes, esperemos que se vayan animando. Normalmente pues así es todo, ¿no? Casi lo último ya se van incorporando, entonces y es por eso pues que reiteramos la invitación, ¿no? para la gente.
El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes destacó que este tipo de eventos coadyuvan en el bienestar social de la ciudad y el municipio en general, además de fomentar e impulsar las bellezas con las que se cuenta.
Nosotros estamos muy satisfechos con todas estas rutas que se están abriendo para practicar el ciclismo, para practicar diferentes tipos de deportes, de senderismo y de aventura, porque muestra precisamente lo que somos, ¿no? Esos paisajes tan bonitos que tenemos alrededor de la ruta ecoturística del Oviachic, y más ahorita que está llovido y que está todo muy, muy verde, muy bonito, corriendo los arroyos. Yo creo que las personas que participen y todas las personas que se den cita para ver este bonito deporte, pues van a pasar un rato agradable, una mañana muy, muy satisfactoria, y sobre todo promover esa cultura de la convivencia familiar y el deporte. Yo creo que es muy sano, no nada más en lo físico, sino también en lo mental, ¿verdad?
Una excelente noticia y por supuesto nos sumamos a esta carrera. Por cierto, nos han estado preguntando mucho sobre las campañas de vacunación. Recordemos que hoy inició una nueva jornada para el sector rural del municipio y que se va a mantener todavía el día de mañana, viernes, tanto en Cocori de Esperanza, Pueblo Yaqui, en Quechehueca, en El Tobarito, Campo 5, Buenavista, y también se mantiene en el Hospital General Regional número 1 del IMSS. Para menores de 5 a 11 años cumplidos, hay que acudir por la primera o la segunda dosis, que es muy importante mantener la precaución y prevención contra el COVID-19. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, que por cierto, hoy cumplí un año por acá con ustedes. Gracias por habernos aguantado todo un año y esperemos ir por muchísimos más. Lo veo mañana en punto de la 1:30 de nueva cuenta.